Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. ¿Cómo hemos empezado el día y cómo lo acabamos?
Pues yo un poco en shock, ¿eh? Porque fíjate que cuando ha empezado la comparecencia de Sánchez, en los primeros compases he dicho, bueno, esto apunta, venía más de Zarzuela, de la reunión esa con la vicepresidenta, con Cerdán, con Bolaños, y digo, esto apunta a dimisión. Y de pronto empieza con, bueno, pero este fin de semana, los aplausos, la gente, tal, no sé qué, digo, uy, no se va. Se queda, efectivamente, se ha quedado. Y bueno, la verdad es que nos ha dejado a todos un poquito, como diciendo, y tanto para este viaje hacían falta estas alforjas,
¿no? Ya, la sensación es muy extraña. Yo he pasado a lo largo del fin de semana, de los últimos 5 días, por diferentes interpretaciones, ¿eh? En un primer momento dudé, luego estaba convencida de que se marchaba a medida que avanzaba el fin de semana, sí. Y los análisis apuntaban a su estado anímico, casi depresivo y a la situación en la que se encontraba. Y fíjate que ayer por la noche no era capaz de dormir, entonces me volví a leer la carta otra vez, a ver si. Y cuando me leí ayer la carta por la noche pensé, no se marcha, no se va. Pero sin embargo esta mañana, claro, volví a cambiar de opinión, Federico, porque al final aquí ninguno sabíamos nada. Y en cuanto fue a la Zarzuela, pensé, bueno, si ha ido a la Zarzuela, ha ido a comunicarles la intención de que se va, ¿no? Y, y para qué dejar la rueda de prensa a las 12, porque no sé si lo saben los oyentes, primero se nos convocó a las 12, luego a las 11, bueno, se nos convocó, que ese es otro tema que vamos a hablar ahora, de cómo se hace la comunicación, por carta y luego la segunda parte sin preguntas.
Sin preguntas.
Y yo estaba también convencida de que se marchaba y bueno, me sorprende que hable de la gente, cómo se ha movilizado el fin de semana, porque yo creo que yo no he visto tanta movilización como he encontrado en otras ocasiones. Es verdad que el anuncio de Sánchez ha tenido mucho impacto internacional para medios internacionales donde no están en el día a día de la política y te quedas con los grandes titulares. La idea es, bueno, pues uno de los grandes líderes socialdemócratas en Europa, ¿no? Esa es la percepción realmente que hay de Sánchez. Y por lo tanto me sorprendió porque hoy lo ha dicho Pablo Iglesias, ¿eh? Que se le puede volver en su contra. Porque el resto de análisis, bueno, no lo sé, pero Pablo Iglesias es alguien que se ha retirado también de la política, ¿no?
Y que le conoce.
Claro, y que le conoce. Y yo pensé en Pablo Iglesias el fin de semana, pensando, bueno, lo mismo, hasta se han cruzado algún tipo de mensajes, lo mismo, bueno, pues han comprendido cuando la situación personal está al límite. Sin embargo, ahora, vista la decisión, lo que observo es que solamente su bando, ¿no? Porque vivimos en una España de bandos.
Sí, así es.
Por eso lo describo así. Su bando aplaude la decisión. Y el resto, con un vocabulario más fino o con un vocabulario más grotesco, no entiende la decisión. Yo creo que si la decisión era quedarse, no hacía falta que el país estuviera en vilo durante 5 días. Yo estaba convencida de que la decisión de 5 días era para calmarse, para estar sereno, sí, y para poder comparecer ante los medios de comunicación sereno, si es que tan mal estaba. Y entonces llegamos a la segunda parte de la cuestión, comparecer pero sin preguntas, y entonces aquí es donde me chirría absolutamente todo, porque creo que lo que hay que hacer es dar explicaciones. Lo de la carta yo también lo cuestiono, no es el método que a mí me gusta, pero por lo menos Federico que hubiera comparecido con preguntas y aclararlo todo.
Sí, en un rato vamos a poderlo escuchar en la primera de Televisión Española, en la 1, porque va a concedir una entrevista. Ahí sí va, me imagino, que responderá a las preguntas que previamente estén negociadas, supongo, con los periodistas que le van a entrevistar, pero no ha permitido preguntas al resto de los medios de comunicación. Yo he comentado esta mañana también en la tele y antes esto mismo que dices tú, es decir, esto es que para decir lo que ha dicho lo podía haber hecho el miércoles mismo, es decir, yo estaba contigo en que
no haber dicho nada, era un... no haber dicho nada. Si cabe la opción de la duda. Si cabe la opción de la duda, la experiencia lo que te lleva es cuando dudas es mejor me callo, ¿no? Porque al final soy esclava de mis palabras y soy dueña de mis silencios. Entonces, si tengo dudas y me callo, pues soy dueña de mis silencios y tomo la decisión oportuna, en el sentido de que él puede seguir trabajando, pero alegar malestar físico para no acudir a algún evento si es que tuviera que cumplir con obligaciones, ¿no? Bueno, tampoco me parece de máxima gravedad si luego lo que estaba por detrás era una reflexión de esta profundidad, claro.
Efectivamente. Lo que sí es cierto es que abre... Él dice un punto y aparte, yo no creo que sea un punto y aparte, es un punto y seguido, con los matices que él quiera introducir ahora de las leyes o las estos que él llama el programa de regeneración democrática, que no deja de preocuparme en algunos aspectos, pero lo cierto es que en ese punto y seguido también hay cuestiones económicas que son importantes. Seguimos sin tener presupuestos, en principio no hay previsión de que vayamos a tener presupuestos para este año. Hoy hemos conocido un dato de inflación que no es que sea malo, pero tampoco es que sea el mejor posible. El paro la semana pasada también nos dio un pequeño disgusto, pero y luego la realidad es que la economía no va mal. Quiero decir, él puede presumir de una gestión económica razonablemente buena, independientemente de esos datos, ¿no? Por eso tampoco era muy comprensible la decisión de irme, ¿no?
Sí, bueno, no es que el país estuviera derrumbando, ¿no? Entiendo que, no. Que es el análisis que cualquiera de nosotros podemos poner encima de la mesa. Fíjate, otro de los asuntos que yo he estado reflexionando a lo largo del fin de semana con el tema de la información, la desinformación y los bulos, que sí que creo que es un asunto importante y grave. Seguro que recuerdas cuando el fallecimiento de Lady Di.
Sí, perfectamente.
Hace muchos años que abrió un debate acerca de dónde estaban los límites de la prensa del corazón. Uh-huh. Bueno, pues como periodistas que somos, aunque no cubriéramos prensa del corazón, lo seguimos muy de cerca, ¿no? En qué punto sí, en qué punto no. Vamos, que Lady Di falleció en un túnel de París cuando estaba siendo perseguida por los paparazzis, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en la que hay paralelismos. ¿Y por qué te lo digo? Porque en este país a cualquiera de nosotros se nos presupone la inocencia. Si yo te acuso a ti, Federico, acuso a un oyente, o tú me acusas a mí, tengo que poner encima de la mesa pruebas de la acusación que se está realizando, ¿no? Y a día de hoy yo soy la primera que considero, hombre, pues el presidente del gobierno tendría que haber dado una rueda de prensa para aclarar por qué él dice que es un bulo y por qué Begoña Gómez, su esposa, no hizo lo que algunos medios dicen que hizo. Pero es que es al revés. Es al revés. Una persona no tiene por qué salir a una rueda de prensa para aclarar que lo que están diciendo de mí es una mentira. Quien dice lo que dice
es el que tiene que probarlo.
Pelos y señales. Y esto liga con otro asunto. Es verdad que no es lo mismo la información y el éxito de un medio de comunicación hace 20 años o hace 30 que ahora, porque vivimos pegados a las visitas a la web, vivimos pegados a las escuchas, porque ahora se contabiliza absolutamente todo, ¿no? No era como antes la OJD, una revista del Hola o del País, pues se calcula que la leen 5 personas, ¿no? Y la difusión era mayor que el número de ventas de ejemplares. Y yo creo que algo ha cambiado respecto a cómo era la información hace 10 años, hace 20, incluso a lo mejor hace 5, Federico. Todo es muy inmediato, todo caduca muy rápido. Por otro lado, el clic es uno de los vectores que mueve las decisiones de publicación de información. No digo todo, pero una parte, y eso influye en los titulares también y cómo se enfocan las informaciones, y eso lleva a que en ocasiones se lance un mensaje o una idea, difama que algo queda, que luego ya tendrán que defenderse acerca de lo que se les ha acusado. Y yo creo que esto, y de verdad que no miro a un medio de comunicación concreto, porque yo creo que de todas las patas de titulares llamativos, de clickbait, de decir por si acaso. Yo creo que todos en algún momento hemos pecado, ¿no? Una declaración más llamativa o un poco más sensacionalista y también efímeras, ¿no? Por lo que te decía al principio, que ahora la información o los análisis caducan rapidísimo, muy rápido. Pero creo que esto marca la manera en la que ahora recibimos toda la información. Tenemos empacho de información y nuestra información tiene que destacar sobre la del resto, porque los receptores de la información tienen una cantidad de estímulos que son brutales. A mí sí que me gustaría que reflexionáramos un poco la profesión acerca de dónde
sobre está. Los límites, sí.
Y el problema que veo es que si intentamos reflexionar sobre esto, Federico, enseguida escucho voces que dicen: tú quieres coartarme la libertad de información, de denuncia al poder político o empresarial, y la labor como periodistas es denunciar y contar lo que no se quiere que se diga. El problema es que yo creo que a veces nos ponemos la careta de denuncia y de contar lo que el político o el poder o la empresa de turno no quiere que se diga, pero en ocasiones los contenidos están mal tirados porque no son del todo verdad.
No, porque...
O faltan pruebas. Y esto creo que merece la pena debatirlo. El problema es que si yo te pongo esto encima de la mesa, algunos de tus oyentes van a pensar que yo estoy a favor de que se coarte la libertad de
expresión. No.
De España, muchísimo menos, Federico.
No. Estamos a favor tú y yo de algo que es un principio básico del periodismo, que es contrastar la información. Y ya está. Es tan sencillo.
Vivimos como en un periodismo de declaraciones.
Vivimos en un periodismo de declaraciones y en algunos medios de activismo.
Nosotros en Capital Radio, claro. Que nosotros en Capital Radio, que estamos hablando de empresas cotizadas, ajá, de manera continua, estuviéramos, tal banco va a lanzar una OPA sobre tal constructora.
No, me lo
tal
ha contado.
Energética va a lanzar una OPA sobre determinada compañía. ¿Tú te imaginas que nosotros anduviéramos así?
No podemos. Hundiríamos las bolsas.
Pero ¿qué pasa? ¿Tú cómo estás publicando?
Eso es.
¿No? Cualquier información que se publica al respecto va hilada, atada y bien hilada, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, yo tengo la sensación de que con el desprestigio político del adversario que se practica en ambas direcciones, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda y como queramos verlo, esto no se practica.
No, sin duda. No, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo creo que hay que abrir ese debate sobre los límites de la información y me da que muchas organizaciones profesionales, la FAPE, etcétera, están también... están en ese debate. Lo que pasa es que no es un debate fácil, sin duda, ¿no?
No es un debate fácil porque es donde se roza, ahí jugamos en esa fina línea,
sí,
de vetar, que y no queremos vetar, ¿no? Claro. Pero podría haber una fina línea, y lo que necesita la información es que esté mínimamente
contrastada. Eso es.
Yo he escuchado a gente las últimas horas que ha dicho: Begoña está imputada. No, es que Begoña no está imputada. Lo que pasa es que ya hemos llegado a un momento...
No está nada, de hecho.
Claro. Pero si políticos de este país dicen eso,
claro,
llega un momento en el que una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad,
eso es,
Federico. ¿No? Esto es como construir la historia de hace 200 o de 300 años, las que se anclan o apoyan muchos nacionalismos, ¿no? Uh-huh. Pues como no podemos volver en el tiempo a lo que pasó realmente hace 300 años, pues yo voy a ir construyendo la historia, y después de mucho tiempo, pues esa es la historia que queda. Pero para un lado o para el otro lado, ¿eh?
Da igual, sí.
No, me da igual que Feijóo no supiera que en la lancha estaba con el que fue un narco, porque él lo ha sufrido en su propia carne, ¿no? O me da igual que sea la casa de Pablo Iglesias con tres niños pequeños y protestas fuera, porque los niños son niños. No me importa quién es el personaje político que está ahí. Y yo creo que sí merecería la pena abrir un debate. También te digo que me parece un reto mayúsculo y casi, si me apuras, imposible, porque en el momento en el que toquemos esa tecla nos pueden acusar de querer coartar la libertad de expresión.
Así es.
Sí.
Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance, ya volveremos a los contenidos un poquito más económicos. Que además
oye, que tenemos bancos que siguen publicando resultados brutales. Mañana estoy con CaixaBank en Valencia, a ver si hablan de esto, o a ver si hablan de la posible financiación de Caixa a una OPA por Naturgy junto a Taca, que la cosa está muy interesante, y como se queda Pedro Sánchez, va a tener que ser su gobierno el que dirima todos estos asuntos. Mañana hablamos, Fede.
Claro que sí. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches.